Pues qué bien, entramos ya en la última hora de nuestro programita, en esta mañana a mediodía de miércoles, con un calor sofocante. Han pasado cuatro ranas con cantimplora y un autobús de patos que iban de excursión a Celín esta mañana, con los que nos hemos cruzado. Está la cosa realmente compleja. Planeta Duna, el momento refrescante de nuestro programita, con los compis habituales, con Juanma Beltrán en su micro habitual también y reglamentario. Juanma, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Está con nosotros Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Y al otro lado del hilo telefónico, nuestro gran compañero David Caparrós, que vuelve a casa como el almendro. David, buenos días.
Hola, buenas. He dado cuenta que vuelvo justo para tomarme las vacaciones.
Sí, señor, fíjate. Fíjate qué inteligencia y qué habilidad y qué oportunidad. Porque claro, nos quedan dos programitas, este y el de la semana que viene de gran final.
Aquí estamos muy ansiosos, ¿eh?
Sí.
Esto parece parece el colegio justo antes de las vacaciones. Estamos aquí revoltosos. Antonio nos está diciendo que no estemos quietos.
Sí, totalmente. Totalmente. Ya, no puedo dominarlos ya, David. Desde que tú te marchaste, es un despiporre total de esto. Bueno, pues entramos en materia, compañeros. Actualidad esta semanita en el planeta Duna.
Vamos a actualidad. Aunque antes lo bueno sería recordar también un poco la dirección de correo electrónico. Nosotros nos pueden encontrar en nuestra página, ya lo sabe todo el mundo, en laduna.net, pero también tenemos una dirección de correo electrónico que nos va a decir David.
David Caparrós, ¿se lo sabes?
¿Qué es la que le...?
Lo digo ahora mismo.
Venga, va.
Info.laduna@gmail.com.
Perfecto.
Oye, madre, ¿se ha ido de vacaciones ya?
Se ha tomado las vacaciones, se las tomó hace...
Tres... asuntos propios, ¿no?
Claro, enlazó asuntos propios con las vacaciones ya reglamentarias, o sea que fíjate.
Sí, ahora no tenemos nave, vamos en un patinete, pero...
Vamos a pedales.
Es lo que tiene. Bueno, pues empezamos directamente con la actualidad. Novedades.
Venga.
Perdón, sí, actualidad, perdón.
Actualidad
del mundo. Noticias, son noticias.
No te importa, sigo coordinando yo hasta el final. Antes te he dicho actualidad, te lo has saltado a tu bola como de costumbre. Y ahora, pues vamos a por la actualidad.
La confianza da asco, Antonio. Sí, ya sí. Conforme te vi tomando confianza ya. Bueno, la actualidad, sobre todo noticias sobre el mundo del cómic. En primer lugar, queremos comentar lo del tercer concurso de humor gráfico de Santomera 2008. Los que hayan participado y los que tengan buena memoria recordarán que dijimos ya base de este concurso ya hace un tiempo. Y bueno, ya se entregó el premio y nos han mandado también un catálogo. Esto lo podríamos llamar así, ¿no? Un catálogo con la selección de los que ellos han considerado los humor gráfico, ¿no? Así más interesante. Además, no solo aparece el ganador del concurso, que era, recordamos que este era un concurso internacional, había gente de todo el mundo, y por ello, como muestra, Rudy Schmückle, de Rumanía, ha sido el ganador. Y bueno, aparte del ganador están los ácesis, que hay tres, han concedido tres ácesis, no sé bien si se llevan premio o simplemente el privilegio de ser ácesis. Y al mismo tiempo también hay selección de los que han participado. Entre ellos, pues me encuentro yo mismo, un servidor.
Anda.
Para que veamos que no soy rencoroso, me he traído esto, para que me vean. Estoy más o menos a mitad del libro, no sé si significa algo.
Sí.
Si lo han puesto por orden de llegada.
¿Qué te han puesto? ¿La página impar o la par?
La de mi edad. Tengo 30.
O sea, en la par.
En la par. Sí.
Pues mal asunto.
No, impar.
Mal asunto, sí, tío. Pero lo importante es solo poner la página impar siempre.
Sí.
Sí.
Vaya, y además, quería mencionarlo, una curiosidad, que es que hay uno ahí que es exactamente igual que yo. Me he quedado totalmente. Otro chico, creo que es chico, no sé. Liviu Stanila, de Rumanía.
Es chica.
Sí. Pues esta chica ha tenido la misma idea que yo. Yo creo que voy a tener que contactar con ella para ver qué pasa, porque hemos tenido una especie de yaví creativo.
¿Cuál es la idea en concreto? ¿De qué se trata?
No la voy a describir.
¿No puedes describirla?
No, la pondré en mi blog.
Y... Que te recuerdo que esto sigue siendo radio.
Sí, pero yo la pongo en mi blog y la gente que lo mire.
Ah, vale, muy bien.
Incluso voy a poner incluso los dos, mira, sí. Voy a poner las dos historias.
Para comparar, ¿no?
Sí, meteros vosotros ahora mismo, los que estéis escuchando la radio, en jmbeltran.com y veréis la ilustración que mandé y la que ha mandado la chica esta rumana. A ver si cuánto es la diferencia. Bueno, pues esta era la primera noticia, ¿no? que queremos resaltar. Y otra que hay en la página de La Duna, en laduna.net, un concurso que realmente impresiona, aunque sea solo por el premio. Y bueno, totalmente novedad, porque consiste en el primer premio internacional de Planeta de Agostini. Pues ya sabemos que esta editorial, que bueno, aquí en España es de las más potentes, ¿no? En cuanto también a publicaciones de cómics, Planeta de Agostini convoca su primer premio internacional de cómics con el objetivo de promover la creación de proyectos de alto nivel en el ámbito de la historieta, En el ámbito de novedades, en alto nivel, yo creo que se refiere sobre todo que esperan que concursen profesionales, además al ser internacional de todo el mundo. El proyecto ganador será publicado por Planeta Agostini Comics y estará dotado con un premio de... Ponme el tamborcillo, Antonio.
Tenemos igual, espérate, que aspira ellos y yo también a media jornada ahora, el mes de julio. Y claro, nunca ponemos redoble en las últimas semanas y ahora pues no te aguantas sin redoble, tío.
Bueno, pues hacemos... 20.000 euros.
Así tenemos el redoble, venga, vamos a ponerlo.
Ya no lo ponga.
Gran interés. Ya da igual, pero mira. Dilo otra vez.
20.000 euracos.
Correcto.
El plazo de recepción de los trabajos comenzará a partir del 30 de julio. Pasáis a empezar a mandar cosas. Y finalizaría el próximo 15 de noviembre. O sea que va a tener bastante tiempo.
Hay tiempo.
Debido al carácter internacional que tiene este concurso, las obras pueden estar escritas en español, inglés, francés o italiano. Uh-huh. Y tener un más, o sea, tiene que tener un mínimo, lo que es el cómic terminado tendría un mínimo de 46 páginas. De todas formas, para la correcta valoración del proyecto, lo que requieren es una sinopsis completa de, en un máximo de 2 hojas. Entonces, tú en 2 hojas te cuentas lo que quieres contarnos, un par de hojillas.
Sí.
Escrita, ya te hemos dicho, en estos idiomas anteriormente mencionados, y así como un mínimo de 8 páginas de historieta ya finalizadas con su correspondiente guión técnico. O sea, realmente lo que tienes que mandar son 8 páginas terminadas y una sinopsis de un par de páginas.
Ya la historia completa, claro.
Si queréis ver las bases completas de esto, está en... Hay un enlace en la página de La Duna directamente, pero si no podéis entrar en La Duna, pues en www.planetadeagostinicomics.com. Ahí viene directamente, sí, hay un enlace, pues ve, está puesto la portada, el concurso.
Es importante, yo, de todos los concursos que hemos comentado aquí, si no recuerdo mal, es el que mayor cuantía da, ¿no?, en cuanto
sí,
a premios.
Sí, yo creo que por ahora llevamos, sí, ¿no?
20.000 euros.
¿No te acuerdas, David, no? Sí, yo creo que no hay ninguno.
Sí, vamos, no recuerdo haber estado tan impresionado.
Está bastante bien, yo creo que va a ser muy goloso y creo que va a ser bastante difícil de ganar.
Has comentado tú antes que es solo para profesionales.
No, no he dicho que va a ser para profesionales, que me da la sensación de está orientado a profesionales.
No, pero cuando dice alto nivel supongo que se refiere a la calidad también, ¿no?
Sí, claro.
El trabajo entregado, no tienes por qué ser profesional para esto, supongo.
Sí, me puedo mandar una chufa, pero seguramente ya sabes.
No, no me refiero a chufa, es decir, hay gente que no es profesional, pero que tiene gran nivel, ¿no? A eso me refiero, no tienes por qué vivir de esto, sino si hay un tipo que dibuja muy bien y tiene muchísima imaginación, pero por ejemplo es lampista, puede presentarse también.
Ningún concurso te dicen que pueda mandar cosas de bajo nivel, pero sí, no, me da la sensación de que no, el carácter este internacional y el hecho de mismo de que resalten de que buscan proyectos de alto nivel es porque sí, lo que tú dices, buscan algo.
De todas formas, lo que tampoco entendí mucho de este tipo de concurso, porque Planeta de Agostini ya tuvo, si no hoy, que no sé si hoy lo sigue teniendo o no, pero en su momento, sobre todo en el año 90, sí tenía su línea de propio de cómic, tanto autores españoles como autores extranjeros.
Supongo que con la cosa del laberinto, ¿no? Que tenían, metían proyectos, sí, que eran de autores españoles.
Y entonces, lo que yo entiendo es, o sea, este premio, aparte de el dinero en metálico, se supone que también te publicarán el trabajo.
Sí, sí.
Es que
sí,
lo que
sí
entiendo.
No, no lo publico.
¿Por qué directamente no empiezan a buscar gente para hacer cómic en vez de soltar una mortera de tantísimos euros? Y que quizás era mejor que buscaran, por ejemplo, esos nuevos autores, una línea de nuevos autores. Y lo invirtiera mejor en eso, vaya.
Que te publican el premio y además supongo que ceden una exclusividad los ganadores, o el ganador en este caso, a Planeta Agostini.
Sí, durante 10 años.
Ah, 10 años, ¿no? De exclusividad.
Sí, para, sí, de reproducción y de... Uh-huh. Hombre, no sé, lo que dice David tiene, perdón, Javi, tiene sentido, pero supongo que esto le sale tener un montón de... Di, David.
No, lo que digo, que ya decía yo, que lo que digo yo nunca tiene sentido.
No, que era de tener un montón de gente dándote muchas ideas, ¿no? Con una motivación, no sé. Supongo que será eso, encontrar quizás también nuevos talentos. Uh-huh. No lo sé. Y al final siempre terminan concursando gente. A este tipo de concursos, como vimos, por ejemplo, con el caso de la FNAC, al final casi terminan concursos ganando... Bueno, no digo colaborador. En aquella ocasión sí fue un colaborador de la editorial, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero bueno, la verdad es que sí, el tema de concurso llama a mucha gente y a lo mejor es una forma más fácil para la editorial de buscar gente, bueno, para buscar proyectos y tal, más que empezar a buscar allá por tirar de su contacto o lo que sea, pero bueno, por lo menos esta gente, el Planeta de Agostini, por lo menos se han estirado bastante con el premio.
Bastante.
Que, si es una cosa que ya sí merece más la pena. Otros editoriales, eso, con otro premio un poquito más escasillo, pues la verdad que sí, parece que se está un poco aprovechando, ¿no? Me de decir, me de buscarme un profesional que me haga un cómic, voy a ver si hay aquí alguno que me lo haga por menos dinero, ¿no? Pero no, pero los 20.000 euros están bastante bien.
Está muy bien. La moraleja, pues sería, qué bueno son los de Planeta de Agostini, que nos llevan de premio, la moral es que a ver qué cuajo tienen, ¿no? Que están buscando los talentos por tan solo 20.000 euros, ¿no?
¿Por tan solo?
Sí, bueno, claro. Entre comillas, sí, claro, entre comillas.
No, yo creo que alguno de aquí de la Duna vamos a intentarlo, es casi seguro. Y nada, pues animamos a todo el mundo a que lo haga también.
Perfecto.
Otra cosilla más, este es muy 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 ligerito, ¿eh? Mencionando un poco una cosita, visitando otras páginas que es que estamos inmersos en el ciberespacio, nos metemos en la cárcel de papel y venía la portada de lo que viene a ser el aniversario del secuestro del jueves.
Esta semana, sí.
De esta semana. Me ha parecido genial, lo quería mencionar simplemente, como la manera de burlar de alguna manera la censura, manteniendo prácticamente la estructura que de la antigua y polémica portada.
La famosa postura del príncipe y la princesa,
sí.
Pues esta vez están vestiditos y pronuncian casi las mismas palabras de esa famosa portada.
Prácticamente igual.
Y esta vez una gaviota tapa de forma sutil el contenido más polémico, ¿no?
Sí.
O sea, que se lo han currado. Creo que es la tercera en alusión precisamente a ese famoso secuestro. Después aparecía una semana más tarde, pues en la cabeza del príncipe en una abeja. Sí. Y la princesa en una florecilla. Y un proceso de polinización de la abeja y la florecilla, ¿no?
Sí, ese estuvo, pero este me ha parecido más agudo, más.
Sí. Sí,
está simpático el detalle de la gaviota, ¿no? Tapando la frase polémica también. Yo decía en su día que me parecía esa frase, pues sí, me parecía pues,
más dura,
aunque,
¿no?
Que tenía más razón que un santo. Si me permite expresar también mi opinión, pero esa por lo menos sí, ahí se notaba la puya, ahí se notaba la mala leche, o sea, el tema del desnudo, de la postura sexual. Una cosa totalmente superada, ¿no? Pero ahí en la frasecita en cuestión, que yo creo que en su día nadie dijo nada.
Nadie, o sea, absolutamente nada.
O sea, parecía que lo que molestaba era que tuviesen desnudo o en una posición explícita, ¿no? Pero la frasecita, que era lo que se encerraba la puya realmente a la corona, no recuerdo que en su día tuviese ninguna repercusión. Sin embargo, en este aniversario, en esta nueva portada, ¿no? Pues también de paso han tapado con la ala de la gaviota la frasecita de Marra, pues tampoco voy a decir, bueno, a ver si la vamos a liar otra vez.
Claro, por si acaso, ¿no? Pero genial el jueves, esta semana, sí, también.
Bueno, ya finalizando, me parece que David nos tenía que comentar cosas sobre... Porque él estaba allí, ¿no? Tú estabas ya en San Diego, ¿no?
Yo estoy ya aquí en San Diego.
Ah, ¿has llegado ya?
Estoy aquí ya.
Ah,
sí,
genial.
Invitado.
Esta es la razón por la que David...
¿Qué tiempo tenéis por allí, por San Diego?
Aquí hace un calor, que no veas.
Tremendo también, claro.
Sí, me ha parecido, al clima de...
Sí.
De Almería y tal, ¿no?
Muy bien. ¿Y dónde estás parando?
Pues aquí, en casa de Zack Snyder. Que me ha invitado y tal. Me ha dicho que ahí le puedo echar una mano con el montaje de Watchmen y tal. Y de paso, pues me ha invitado a pasar unos días aquí.
Fantástico. Sí. Claro, es que tienes enchufe con Javi, que Javi ya lo conoció en su día, ¿no?
Sí, claro. Claro, pues el que nos presento.
Muy bien. Fenomenal, pues.
Pues eso, pues nada, que ya mismo, mañana mismo empieza la Comic Con, que lo hemos dicho muchas veces, no nos cansaremos, pero en fin, es el evento quizás a nivel mundial más grande en cuanto al mundo del cómic, aunque lo hemos comentado también en alguna ocasión, cada vez tiene menos cómics. No, sigue teniendo un montón de cosas relacionadas con el cómic, pero está todo solapado, bastante tapado, porque se ha convertido en un auténtico escaparate para la presentación, para la promoción de películas y también series de televisión o incluso videojuegos, ¿no? Entonces parece que lo del cómic se ha quedado un poquito ahí en segundo lugar, aunque, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, sigue siendo la Comic Con sigue siendo la sede de los premios Eisner, que también lo hemos comentado más de una vez y más de dos, que es uno también de los premios más prestigiosos que se dan al mundo del cómic. O sea, hay que estar pendiente, aunque solo sea por eso, porque se dan los premios Eisner, y para enterarnos de qué es lo más importante que se ha publicado este pasado año en el cómic americano. Y bueno, y también bueno, comentar un poquito lo más destacado, que como yo digo, tiende más al tema del cine, al tema del espectáculo. Bueno, pues hay que decir que este año es unánime, todo el mundo decir que este año la Comic Con es la Comic Con de Watchmen, la Comic Con de la gran presentación de la película, rodaje terminado, en postproducción, un tráiler fresquito, recién estrenado el viernes pasado. Se estrenó el primer tráiler que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Se estrenó además en Estados Unidos acompañando a la película de Batman, la segunda película dirigida por Nolan, que además está batiendo todos los récords habido y por haber, como sabremos. Y bueno, pues quizás sea el plato más fuerte, pasado mañana, viernes, sea la presentación por todo lo alto de la película de Watchmen.
aquí en España no vamos a tener la oportunidad de que se ponga el tráiler con Batman, ¿no?
El tráiler aquí en España seguramente, casi con toda seguridad, estará antes que la película de Batman, gracias a Dios, porque la película de Batman se estrena aquí el 13 de agosto. El tráiler en español de Watchmen ya está disponible en la red, con lo cual yo creo que a partir de esta misma semana seguramente se podrá ver ya en cine. No tengo confirmación de ese aspecto, pero yo creo que sí. A mí en su día me dijeron que iba a ser antes que el estreno de Batman en España. No se sabía cuándo, pero bueno, ya que está doblado y está en español en internet, sí. Pues yo imagino que este mismo viernes seguramente ya en las pantallas españolas podremos verlo, no lo sé. Y bueno, de todas formas aquí está internet para verlo en español, en inglés y con subtítulos y como queramos. Un trailer extraordinario. Y más cositas en la Comic Con, bueno, relacionadas con Watchmen, por ejemplo, y ya relacionadas con el cómic en sí, con el cómic de Watchmen, estará en varios actos David Gibbons, el dibujante. Evidentemente Alan Moore no va a ir. Estaría bueno.
¿Qué le pasa?
Alan Moore, pues ya, pero primero que no sale de Northampton, para nada. Y segundo que bueno, que está, bueno, ya sabemos, lo hemos comentado algunas veces, que está bastante peleado con la industria del cine en general. Entonces, pues nada. Pero Gibbons estará en la, imagino que andará por ahí por la presentación de la película, pero también está presentando un libro que se editará en noviembre, creo recordar, que es un libro sobre la creación del cómic de Watchmen. Un libro al que estaremos atentos también, porque contiene mucho material, guiones originales, bocetos previos, en fin, un poquito toda la historia de lo que fue la creación del cómic de Watchmen. Y estará por ahí también, pues firmando libros y firmando cómics. Mira. Y más cositas relacionadas con el mundo del cómic. Creo, Juanma, que algo había por ahí de Hellboy, también iba a estar Mignola.
Sí, sí, sí.
Por ahí
estaba ahí, por ejemplo, también mencionar lo que comentábamos del tráiler de Spirit. O sea, van a hacer una película de Spirit. Y bueno, para todos los que sean quizás muy admiradores de este personaje que creó precisamente Will Eisner, que el que da nombre a famoso concurso, ya os dais una idea de lo importante que puede ser este hombre dentro del mundo del arte secuencial, que además él lo llamaba así y escribió algún libro sobre esto al respecto. Pues bueno, hay un tráiler que está un poco polémica, ¿no? O sea, yo estaba leyendo el sitio, he visto el tráiler y bueno, da un poco de miedo, y no en el sentido bueno, sino que da miedo en el sentido de madre mía, ¿qué van a hacer aquí con esto?
Sí, totalmente.
Tú también lo tienes de la opinión, ¿no?
Es un miedo figurado escénico, ¿no? Que no es miedo de terror, ¿no?
Es que
no te asustas, a ver, no te
el problema de... sobre todo es que mucha gente, claro, es una especie de psicodélico ahí, extraño, y no ves mucho al personaje, no ves el espíritu, ¿no? De las que era un poco de serie negra, ¿no? Era... No lo veo.
Vamos, yo creo que es unánime, más o menos la opinión.
No unánime,
he encontrado, sí, a nadie que haya dicho que le... Uy, qué chulo está el tráiler de Spirit. Yo creo que la opinión unánime es que este hombre se le ha ido totalmente la pinza. Está más pagado de sí mismo que nunca y ha hecho una especie de Sin City 2, pero además totalmente pasado de vuelta.
Cierto, de verdad es que da un poco el aire a Sin City sin ningún tipo de... Espero realmente que solo sea el tráiler y que después la película...
Pues yo no...
No tiene todas contigo, ¿no? Pues nada.
Y en fin, pues...
Pero también hay multitud de series. Tú ya sabes que eres muy unido a las series. Pues hay muchas en las actividades, pues mucha parte del horario está dedicado a series de televisión como Terminator, como Héroes Perdidos. Pues a lo mejor no tiene mucha relación con... También había, me parece, que un encuentro para... con Guillermo del Toro para hablar sobre, no sé, son rumores ya o ya está confirmado de que va a hacer Hobbit, ¿no?
No sé, totalmente confirmado, sí.
Está confirmado, vale, sí. Pues entonces está, claro, si van a hacer un encuentro con él, supongo que no será por decir, oye, hay rumores de esto, ya, porque habrá algo, ¿no?
No, no sé.
Y bueno, no es que es el tipo de cosas que comentábamos. O sea, no, el Hobbit no es que tenga mucha relación con el cómic, porque es el mundo de Tolkien, de la fantasía y tal, ¿no? Pero aquí en este evento pues se aglutina todo. Yo creo que San Diego tiene que ser la leche dentro de lo que es el cómic, pues ¿sabes lo que te diga? Digo? Muchísimo más perdón, grande.
Palabra técnica.
La leche. El nombre técnico que tiene.
Dentro del contexto, sí.
O sea, mucho más que Barcelona, Angulema. Me refiero que tiene que haber autores, tiene que haber tiendas, tiene que haber de todo. Pero realmente lo que tú dices, creo que a lo mejor se queda eclipsado por la potencia que tiene lo que es todo el tema de la película y de Hollywood allí, ¿no?
No, pero quizás favorezca el hecho de darle más promoción, si cabe, ¿no?
Sí, claro.
En hacerlo un poquito más, ¿no?
Supongo que sí.
En fin, pues nada, por cierto que hay más información en una página que dirige aquí el compañero, el payo David Zaparrós, sobre Watchmen, ¿no?
Sí, claro, en mi página de web, peliculawatchmen.com, todo lo que se ha relacionado con la presentación de Watchmen allí en la Comic Con, incluyendo a ver si se confirma el rumor de que van a llevar incluso una réplica a tamaño real de la nave de Búho Nocturno. Estamos esperando verla, ¿sí? Y sobre todo que enseñarán material nuevo, material exclusivo, aparte del tráiler, que ya nos ha dejado todo totalmente estupefacto con la calidad que parece que va a tener la película. Van a enseñar algún material nuevo de la película.
Muy bien.
Aunque decimos que la página esta que dirige David no es precisamente algo para tomarse a la ligera, porque es un punto de referencia para todos los seguidores de esta película, de este proyecto en español. Hombre, no es la página, lo comenta, no es oficial, pero sin duda, vamos, yo he oído comentarios respecto a las otras páginas y tal, y se ve que sí que está muy bien considerada, es realmente un referente de lo que es el Watchmen en español. Pasado por ahí, www.peliculawatchmen.com. Creo que existe un enlace también en la duna, no estoy muy seguro.
Pues debería existirlo, ya lo digo yo, si no, ¿sí, no? Lo existe, ¿eh? Bueno, apunto.
Ya tenemos que estar poniéndolo.
Hay que ponerlo ya, peliculawatchmen.com. Yo también la recomiendo, y fíjate que no soy muy aficionado a entrar en páginas pues promocionales de peliculitas.
No, se pasa por ahí porque además están los trailers, está el inglés, está el trailer en español.
Fantástico. Muy bien, y no es porque este David Zaparrós se presente, que lo hemos dicho cuando él no estaba, incluso, ¿sabes? Está en San Diego ahora, desde hoy hasta el domingo, pues con el Comic Con 2008, que empieza hoy, en esta jornada de miércoles. Perfecto, pues algo más de actualidad, pasamos directamente a la siguiente sección.
Basta que sí, vamos a pasar a la siguiente. Pues, pero vamos, usted es el director.
Dígalo, sintonía.
Lo que usted diga.
Uy, se ha picado Fambas, mañana. Se ha enfurruñado. Ahora mira para otro lado cuando me dirijo a él, ¿eh? No me mira a los ojos directamente esta mañana.
Me ha enganchado el cable en la rueda de la silla.
Sí. Novedades en Moviola, como siempre, en la calle Minas de Gador número 5, en la capital, en Almería. Y naturalmente, pues un montón de novedades, entre las que nos destaca esta semana David Zaparrós. Pues escuchamos ya con mucha atención, David.
Como no hemos extendido bastante el tema de las noticias, vamos a hacerlo así muy rápidamente. Tenemos el número 6 de Valerian, Agente Espaciotemporal, cómic de Mezieres y Christine. Este es el sexto y último volumen de una de las sagas de ciencia ficción más importantes del cómic europeo. Aunque para muchos este cómic significó una de las fuentes de inspiración de George Lucas para su Star Wars, va mucho más allá. O sea que ahí es nada. Nos encontramos también con un cómic de Garth Ennis y Colin Wilson llamado Battle Britain, un nuevo volumen que se desarrolla en el universo Albion, creado por, ¿quién va a ser? Por Alan Moore, que tiene que salir varias veces.
Que vuelve a aparecer hoy también, claro.
Un universo donde se recuperan los grandes héroes del cómic clásico británico. Esta es una de las constantes, ¿no? Quizás del señor Alan Moore también, esto de buscar inspiración en la cultura británica. Otro que tiene por título R.I.P.D., pero con una D. Un cómic que firman Lenkov, Marangon y Emberlin. ¿De qué va? Pues de un cuerpo especial dedicado a capturar los demonios que se cuelan en nuestro mundo.
Anda.
Una historia, además, que este otoño verá su adaptación a la pantalla grande. Un cómic que no se lleve al cine, ni es cómic ni es nada.
Ni es nada ya.
Ya directamente. Y más cositas, una cosita de vampiros, por ejemplo, si os parece bien.
Eso me molan, los de vampiros y vampiras me molan a mí mucho.
¿No?
Chupar sangre y eso.
Se llama Shadow Play, un cómic de Temple Smith, Wood, Christian y Benson. Una historia de vampiros a manos de estos autores, que son además expertos en el cómic de terror.
Qué maravilla, ¿eh? Cómo se muerden los cuellos con los dos colmillitos, qué igual.
Temple Smith, además, bueno, conocido por ser autor de 300 días de noche.
A Antonio lo que le gusta son las vampiresas.
Sí, más que nada, claro, las vampiresas. Yo en Noches de Luna Llena abría la ventana en pleno invierno también. Y esperaba, pues, con la camisa del pijama, de estas de manga larga, con que lleva un bolsillito, que no vale para nada el bolsillito, pero lo lleva con botones grandes, y entonces el cuello me lo bajaba, me desabrochaba, con la esperanza de que alguna vampira pues llegase. Pero nunca, jamás.
Llevo,
claro.
En fin. Y para terminar ya, y hablando del señor Temple Smith, pues la segunda parte de esta obra, creo que ya el primer volumen lo comentamos, si no recuerdo mal, se llama Borwood.
Sí, creo que sí.
Y bueno, esta historia, una obra más personal que la de 300 días de oscuridad. 300, no 30, he dicho antes 300, ¿verdad?
300.
Estaba pensando en el señor Miles.
Hay una rata por ahí.
Hay una rata gigante. Me ha invadido el espíritu de Miles. Tanto meterme con él. No. Bueno, la obra más personal, El creador de 30 días de oscuridad, se trata de las aventuras de un gusano llegado del infierno.
Anda.
Por Wood.
Qué bárbaro. Qué
bueno, Antonio, ¿cuál elige? Yo creo que...
Pues mira,
claro, ¿no?
Ahora con lo del gusano llegado del infierno tengo mis dudas, ¿eh? Sí, me voy a quedar con Shadowplay, ¿eh? Con eso me quedo.
Ah, vale.
Esta semanita en Moviola, calle Minas de Gador número 5, en Almería capital, donde pues es una gozada, ¿eh?, disfrutar de los cómics y también del último número, por cierto, de La Duna.
¿Sigue allí?
Claro que sigue allí, naturalmente.
Ah, y el otro, número 10,
me preguntaron el otro día que dónde más, en qué sitio, vamos a recordarlo, dónde está el número 10 de La Duna.
Además estamos pendientes, posiblemente este otoño va a estar en prácticamente casi todas las papelerías de Almería.
Toma ya.
Sí, porque vamos con otra distribuidora. Pero bueno, de momento lo puede encontrar, pues, bueno, no sé, el repaso en Almería, David, tú más o menos que lo tienes más controlado.
Pues en Almería estaba en Disco La Caverna, por ejemplo,
uh-huh,
y en tienda Tipo también,
uh-huh,
por comentar, pues, dos establecimientos donde no era habitual encontrar, uh-huh, La Duna, pero en este número, como era el número de música, pues sí. Y también tenemos este número como novedad, que está en Picasso, en la librería Picasso, pues queda de las dos sedes que tiene Almería, se puede encontrar también la...
Está en Kiosco Milán también, me parece.
Y está en Kiosco Milán también.
He elegido, bueno, los sitios habituales, como he elegido Comi, librería Sintagma y en F+G, sistema informático. Y, por supuesto, en Alhama de Almería, en papelería y librería Monse.
Muy bien, pues fantástico. Volvemos la semana que viene con las novedades en Moviola. Pasamos ahora a una de las secciones también fija y estelares. Se dirige Javi Sánchez, nuestro compañero viajero, que está haciendo un paréntesis este veranito por aquí. Hoy conocemos a
Iba, que posiblemente no haga falta mucha presentación, ¿no? Pero bueno,
uh-huh,
siempre es necesario hacerle, si no conozca, un homenaje. Iba, su nombre real es Ramón Tosa Fuentes. Nació en Manresa en el año 41. Al principio de su carrera de dibujante formó pareja artística obviamente con Óscar Nebrera. Óscar, para quien lo conozca, por los lectores del juego lo conocerán porque es el autor de la historia del profesor Cocunciano.
Claro, sí, el profesor Cocunciano.
Bueno, conocido...
¿Cómo ha explotado este hombre el recurso este de explicativo, ¿no?
Sí, la verdad que llevaba no sé cuantísimos cientos de años haciendo
lo mismo. Profesor Cocunciano, sí.
Bueno, pues participó con él en revistas y desaparecidas como Matarrato y Patufet. Juntos, Óscar e Iván destacaron a principios de los 70 con su historieta sobre deporte y actualidad en la revista Vida Deportiva y en Diario de Barcelona y Mundo Diario, que además era muy cachondo porque realmente este hombre es que no le gustaba nada el deporte.
Ah,
y, ¿no? Nada, y de hecho decía que una de las anécdotas que cuenta Óscar es que cuando se acercaba a los kioscos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo va el Madrid? Y le decía a otro, pues va a tercero. Y dice, no, pero ¿cómo va vestido? Es que no sé ni cómo dibujar. O sea, es que no tenía ni idea. Es que es una de las genialidades que tenía este hombre. Luego se ve en Sevilla con el tema de la quinoa. Y es que no sabía o no estaba metido en ese mundillo, pero podía hablar de lo que le diera la gana y además hablaba con categoría. Cosas que son cosas, pues eso, por genialidades. Bueno, pues empezó en esta revista y su prestigio fue más cuando en 1972... funda la revista Satírico Deportiva, de nuevo también tema deportivo, Barrabás, una revista de estilo nuevo, totalmente diferente a lo que se hacía entonces. Este estilo y esta línea marcó a las dos grandes creaciones posteriores en las que estaban estos dos autores, que fueron el Papus primero y luego el Jueves. Óscar continuó dibujando para Barrabás y el Papus y va fundó el Hincha Enmascarado, que era otra revista también de tema deportivo, pero fracasó. Con lo cual, bueno, pues se quitó un poco de medio y se fue a Londres. Estuvo ahí una temporada. Volviendo de nuevo al Papus. Lo que pasa es, bueno, que ya sabemos lo que pasaba en aquellos entonces finales de los 70 y tal, estaba la cosa complicadilla. Y un grupo ultraderechista en la redacción le colocó una bomba.
Vaya.
Y provocó el inicio del declive de la revista. De hecho, el Jueves también, incluso en sus primeros años, tuvo ciertos problemas. Estaban cada dos por tres allí los grises dándose vueltas por la... También decía Oscar, por ejemplo, otra de la anécdota, que lo dejaban trabajar, pero tenías que tener siempre constantemente como otras policías por allí, hasta el punto que se ponían hasta a jugar fútbol con ellos, mitad de la redacción, mitad de la oficina. Porque ellos tampoco hacían nada malo y los otros estaban haciendo su trabajo, o sea que tampoco había ningún ánimo de esa música, ánimo. Bueno, sí, que no había movido
la leche. No había más leche, era el status quo.
Bueno, luego, este hombre culillo, en que donde lo viera, se marchó un tiempo a Venezuela. Y en 1986 se reintegra la plantilla del jueves, aportando su más famosa viñeta, Máquina Baja, El Último Chorizo, que bueno, para que no lo conozca, si no se le recuerda, que era el personaje del Maki, un ladrón, medio filósofo, medio justiciero, que vive en la Barcelona de los años 80 y 90, acompañado de sus cómplices, también archiconocidos, el Popeye, Mono Mierda, el Pirata, etcétera, etcétera. Y que tiene como centro de operaciones el bar de este último, el Pirata, situado en el barrio chino de la ciudad. Muchos dicen incluso, por ejemplo, que la historia del Máquina Baja está basada en experiencias propias que había tenido, porque en su época de juventud había estado viviendo en alquiler, en pisos del barrio chino y tal, por tres cuartos mismo que pasaba con el tema de los deportes.
No tenía ni idea, ¿no?
Vivía allí, pero él ni era un delincuente, ni conocía a nadie que se dedicara a aquello. Lo que pasa es que, bueno, son estas personas, supongo que muy observadoras, y con cuatro cosas que viera ya de ahí te podía sacar cualquier tipo de historia. También, bueno, aparte del Máquina Baja, obviamente, por la otra serie más famosa que tuvo en el jueves fue Historia de la Puta Mili, con el no menos famoso personaje también de Sargento de Insibia.
Dime ya que Iván no hizo la mili.
Pues lo he pensado viendo para acá, digo, quizá no ha hecho la mili, no lo sé, yo creo que sí, porque si no lo hubiera puesto por algún lado. En cualquier caso, no creo que tuviera tanta información sobre la mili como parecía en los cómics, seguro.
Sí, ¿no?
También hay que reseñar que este trabajo no solamente se publicó en España, sino también se publicó en Italia y Alemania. O sea, no solamente se dedicó a publicar digamos, el jueves y en periódicos de la zona de Cataluña. Los últimos trabajos de Iván en prensa diaria fueron las tiras en el periódico de Cataluña, que del Diablo Mefisto y el Ángel Pajarito, que así como algo así muy filosófico. Lo digo esto, que van los dos personajillos hablando, tal, sobre temas de actualidad y tal. Y cada lunes publicaba una tira deportiva a color en el suplemento deportivo de La Vanguardia. Tal es la trascendencia que su obra tuvo en la sociedad, esto como lo he hecho de viante, cómic si no tiene versión cinematográfica, ni es cómic ni nada. Se hicieron varias obras de teatro sobre el Maki, la primera se interpretó Ferran Rañé, y luego hicieron, bueno, pues películas, series de televisión, que bueno, que todos sabemos, películas pues interpretadas por Andrés Pajares y creo que Jesús Bonilla. Y la serie,
sí.
Lo que pasa es que la serie ya no me acuerdo quién era,
Pepe Rubianes.
Pepe Rubianes, que es el que hacía de Maki, efectivamente. Y Pedro Reyes hacía el Pirata.
Ah, sí, sí.
Tanto la película como
la serie.
También tuvo su versión cinematográfica y de serie de televisión también La Historia de la Puta Mili, en su momento. La Historia de la Puta Mili hacía el Sargento de Silva, Juan Echanove.
Uh-huh.
Y en la televisión también tuvo en Telecinco, creo que la echaban también, una de esta evolución propia. Bueno, ya cada uno ya con igual de resultado, pero bueno. En el terreno personal, Iván se definía como una persona, pues, revolucionaria, de izquierda. De hecho, estuvo un tiempo en la cárcel y bastante comprometida con su época. Muchos de sus amigos lo consideraban casi un teórico de la revolución. O sea, más que un rojillo de estos de salón, realmente un teórico de la revolución. Es decir, a través de sus cómics presentaba una forma nueva de ver la nueva idea de izquierda en la España del 80, a finales de los 70 y tal. Y además era una persona tremendamente inteligente y poseedor de una vastísima cultura, como se puede apreciar en casi la totalidad de su obra. También, por otro lado, más mundano, era un amante exagerado de la comida y llegó a pesar más de 120 kilos. Y hay otra anécdota que es muy buena que cuenta Oscar Nebreda, que decía que una vez que su mujer ya no pudo aguantarlo más y lo puso a régimen, y estuvo como cerca de 6-7 meses a régimen, y aparte decía que hacía mucho gimnasio porque, bueno, sacaba el perro 3 o 4 veces al día para andar y tal, y después de 6-7 meses no adelgazó ni un gramo. Hasta que un día se puso malo y la mujer sacó al perro y se dio cuenta que el perro seguía parando en todos los bares que había de toda la zona, y entonces al final descubrió que eso, que el tío cuando se iba a sacar al perro lo que hacía, se metía a los bares y se ponía hasta las patas, vaya. Bueno, ya tristemente Iván, como todo el mundo sabe, pues falleció el 22 de julio, ayer concretamente, se cumplían 15 años de su muerte, murió el 22 de julio del 93, a la edad de 52 años, en un accidente de circulación en La Rioja, cuando se dirigía a San Sebastián, dejando, pues, un hueco dentro del humor gráfico español, pues realmente irrecuperable, ya que la generalidad de maestría con la que describía pues esa sociedad que estamos hablando, ¿no? Desde finales del franquismo, cuando llegó el Partido Socialista, cuando ya empecé a meterse con lo que se llama el felipismo y tal, pues lo hacía de una manera que pocas veces fue igualada por dibujantes de su época, y que además siempre, pues cualquier persona que conozca la obra de Ibar, siempre le gusta leer de nuevo toda su obra pasado un año.
Uh-huh. Yo no sé si incluso todavía el jueves sigue poniendo cosas de...
El jueves sigue publicando, incluso por ejemplo en los sí, tomos, sí. Los tomos que sacan de gente nueva como Montero y tal, y siempre sacan o el de Máquina Abajo o el de Historia de la Puta Mili, siempre.
Sí, está presente.
Sensacional, pues la vida en este caso, la obra del gran Iba, que hemos recordado esta mañana aquí en Planeta Duna.
Lo de la música que estamos escuchando también tiene su historia, me parece, ¿no?
Sí, coméntala, Fabi.
Sí, bueno, lo mismo estoy metiendo la pata. Yo creo que la leyenda es esa, vamos, que el nombre Máquina Baja viene de esta canción de Mac the Knife.
Exacto.
Que es de Louis Armstrong, que, bueno, que hablaba quizá un poco también de eso, la misma canción, ¿no? De algo así como... personajes de estos de Barrios Bajos, canalla y tal, y bueno, pues aquí la tenemos de fondo.
Aunque sea una leyenda urbana, pero bueno, es curiosa.
Sí, pero...
Maqui en la baja. Y también, por supuesto, Iba, a quien hemos conocido esta mañana, como decía. Pues gracias, Javi, nos vamos directamente a por el consejo del maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Oye, ¿a quién le toca? ¿Al dibujante o al guionista? Pregunto.
Pues no sé si David tiene preparado alguna cosilla, porque como tenía el viaje este a San Diego...
Ah, bueno, igual no... Bueno,
y entonces...
No, pero yo sí, como quiera.
¿Da un consejo para entrar en un aeropuerto norteamericano?
Si tienes, puedes decirlo. Si no, lo dejas para el último día, pero vamos, lo que quieras.
Venga, tú que te lo tienes preparado.
Venga,
pues todavía a ver si tenemos la suerte ya de que la semana que viene, que yo creo que será ya el último programa de la temporada, ¿no?
Vamos, te lo aseguro.
El último programa de la temporada.
Salvo que tú quieras venir la siguiente semana.
No, nos despediremos con un consejo de guionista que hace mucho tiempo que no tenemos.
Sí, señor.
Bueno, pues yo voy a decir uno que he llamado, bueno, diseño a medida.
Diseño a medida, amigos y amigas.
Sí. Bueno, pues esto es un poco como todo lo que digo yo, un poco chorra, pero... Cuando uno hace una historieta, sobre todo por encargo o para una publicación en concreto, es importante conocer el formato que va a tener la misma. Obviamente, la forma es importante porque para empezar la página es muy distinto, por ejemplo, un sencillo ejemplo, ¿no? No es lo mismo un formato vertical que otro paisado, eso para empezar. Pero aparte de esto, y aún haciendo cómics proporcionales a un formato A4, es bueno saber el tamaño final de la publicación, ya que si es demasiado pequeña, hacer una historieta con muchas viñetas por página o con mucho detalle dentro de las viñetas puede quedar demasiado abigarrado o difícil de leer, incluso de ver los detalles. Y lo mismo pasa si la revista es demasiado grande. Si la revista es muy grande y tú haces una cosa...
Muy pequeñita,
me refiero como cosas demasiado espacio y tal, pues queda feo. Entonces mi consejo es eso, saber un poco la proporción que va a tener la revista para la cual va orientado la historieta y hacerla en función de eso.
Fantástico. Uh-huh. Pues fácil, ¿eh?
O sea, sí, es sencillo, pero es una cosa que mucha gente a lo mejor no tiene en cuenta a la hora de dibujarlo y es importante.
No es lo mismo el 04 o la farola.
No
es
lo mismo el formato de la Duna, que la Duna tiene un formato bastante más pequeño que una 3. Que una 4, perdón, que por ejemplo una revista que sea más grande, un formato más grande.
Yo creo que el 90% de los errores que se cometen cuando hace el primer y el segundo cómic precisamente eso. Es decir, que están más, digamos, tiene más puesta en la cabeza el hacerlo bien, los dibujos y tal, que luego no te das cuenta de si luego te has quedado un bocadillo así y si luego la bueno, digo así porque efectivamente no se me ve un bocadillo muy pequeño. Sí. Luego si no sabes efectivamente las dimensiones que va a tener eso en el último papel, no te sirve de nada haber hecho un dibujo maravilloso cuando no se te lee nada el texto,
se pierde
y entonces son fallos muy muy garrafales, pero que son también muy de principio. Eso es siempre muy bueno que te lo aconsejes.
Muy bien, pues ha sido el consejo de nuestro dibujante Juanma Beltrán hoy, el diseño a medida. Otro consejo que desde Días de Radio te damos es que no te olvides la toalla cuando vayas a la playa, ¿vale? Consejo del día:
hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y vamos a por el disco dedicado de Gran Final. ¿A quién le toca, a David o a Javi? Pregunto una vez más.
Pues, me da igual, que lo diga David.
No, venga, Javi, va.
Bueno, pues vamos a pedirnos, ya que estamos hablando de Iba y de una de sus mejores creaciones de Máquina Baja, pues nos vamos con un poco de ritmillo. con la canción que hizo Suburbano.
Sí, señor.
Para las versiones de la película y de la serie de televisión de Máquina Baja, El Último Chorizo.
Luis Mendo y Bernardo Fuster, es decir, Suburbano en este caso. Pues David Caparrós, intentaba yo mosquearlo permanentemente, sabes que como estaba el teléfono y hacía tiempo que no lo teníamos desde San Diego, pues por esto que preguntaba. David, te esperamos la semana que viene, compañero.
Pues vamos a ver si, si no tengo ningún problema con el vuelo de vuelta.
Esperemos, esperamos que no.
La aduana en Estados Unidos es muy chunga, ya tú sí te van a meter.
No te has llevado el jamón al final, ¿no? No te lo han dejado pasar.
No, no me dejan pasar.
Bueno, nada, lástima. Pues gracias también a Juanma Beltrán y Javi Sánchez, amiguitos y amiguitas. Planeta Duna vuelve la semana que viene. Adiós. Ah,
hasta luego.
Hasta luego.
Seamos peligrosos. Seamos peligrosos. Aquí nos llaman maleante. ¿Por qué? Por respirar. Permiso. Por tirar. Siempre para adelante. Para aquí de la baja. Para aquí pobre. Sin permiso por tirar siempre para adelante. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, para que no se acuerden, la esperanza es una puta que va vestida de verde. La esperanza es una puta que va vestida de verde. Máquina va. Maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina va, maqui poeta, el último chorizo que queda, el último profeta.